¿A la oficina de Wing Kong? La madriguera de asesinos más peligrosos de todo Chinatown. No puedes entrar y salir.
Como el viento. Sí, claro que puedo. Mi mente y mi espíritu son...
Malditas aventuras gráficas clásicas.
¿Tienes planes para esta tarde?
Uy, qué dolor de cabeza tengo de repente.
La tripulación está lista. Adelante.
Quiero el sombrero de Indiana.
No.
Pues dame el látigo.
Que no.
Entonces, si me disculpáis, padre, tengo una labor que comenzar.
Pero bueno, ¿qué estás haciendo?
Aventureros y aventureras, bienvenidos a un nuevo programa del canal Wing Kong, a un nuevo programa del Point and Click Podcast. Pues ya estamos en este nuevo programa, en este 1X15, ya el programa, ya sabéis, semanal, que llega cada lunes, ¿no? El programa que llega en ese canal del Wing Kong, donde, bueno, pues ya lo he explicado en el audio, bueno, en el audio que se colgó, que pensaba haberlo colgado antes, pero bueno, no sé por qué se retrasó, pero el caso es que, bueno, ya está todo explicado ahí. Así que, bueno, la gente que está suscrita aquí al Point and Click Podcast, pues verá que a partir de ahora en el canal habitual de iVoox, pues llegan también los programas de los otros proyectos, como son el Balas y Katanas Podcast, los Muelles de Goon Podcast, o otros proyectos nuevos que tienen que ir llegando, como ese Beatemap Podcast, o, bueno, pues los audios que nos llegan desde esa cápsula espacial del Corando 6, ¿no? Todo esto, pues tendrá cabida en este canal, ya lo sabéis, en el Wing Kong Channel, y por mi parte, pues nada más, también comentar que habréis visto que algunas de las redes sociales han desaparecido. Tenemos pues las vías de contacto habituales, que son Twitter y Facebook, donde, bueno, pues donde ya sabéis que pues ahí se cuelgan también los links para descargas de estos programas. Después tenemos pues varios vías más, como por ejemplo el Discord, ¿no? Donde tenemos ahí todo el conjunto de amiguetes del Point and Click Podcast. Y habréis visto pues que, por ejemplo, el canal de YouTube pues se ha eliminado, o el canal de Instagram. Bueno, pues he decidido hacer esto pues por varias situaciones personales que me han llevado pues a reducir un poquito la actividad en redes sociales y demás, y el tema pues de YouTube pues tampoco acababa de arrancar, así que decidí pues eliminarlo todo y centrarme únicamente pues en el proyecto central, en estas vías de contacto, en Twitter sobre todo y en Facebook, y en el canal de Discord, por la parte del Point and Click Podcast, y en Telegram por la parte de Balas y Katanas Podcast. Al igual que las otras plataformas también, pues llegarán los otros proyectos, pero bueno, eso ya se anunciará en sus programas consecutivos, en sus programas especiales del canal. Así que ahora vamos a centrarnos en nuestro Point and Click Podcast, que viene pues cargadito de buena información, ¿no? De un programa pues que retoma otra vez la saga pirata por excelencia. Pero antes de meternos un poquito, de adelantar, que ya casi ha adelantado, pero antes de continuar con el programa, vamos al sumario. Vamos a ver de qué vamos a hablar en este programa, en este 1X15 ya. Y bueno, si os parece, vamos a escuchar el sumario. Venga.
Oh, I'd wash it away if I could see the flowing water, nighttime light and dusty glow that bring the heat and fireflies.
Oh, en el programa 1X15 vamos a hablar otra vez, vamos a hablar de, como ya he comentado antes, de la saga más famosas de piratas del point and click, de los juegos de aventura gráfica. Me estoy refiriendo al juego Tales of the Monkey Island, un juego del año 2009 que retomó la compañía Telltale Games. Así que vamos a tener en este 1X15 vamos a tener ese primer capítulo, ese primer episodio. Supongo que, bueno, pues he decidido dividirlo. Próximamente pues llegarán los siguientes episodios. Como ya sabéis, este programa, pues este juego, pues llegó en forma de capítulos, ¿no? Lo que ya venía haciendo habitualmente la compañía. Y bueno, he decidido pues que en este primer capítulo pues vamos a hablar de, pues eso, del Tales of the Monkey Island episodio 1. Luego ya comentaremos los nombres que hubieron y tal. Hablaremos pues de Telltale Games, hablaremos de, bueno, del staff que había detrás del juego y por supuesto pues de sus mecánicas y de un poquito pues la opinión y las sensaciones que he tenido yo al jugarlo a día de hoy a este Tales of the Monkey Island aquí en el Point and Click en el 1X15. Para empezar a hablar del juego de hoy, este Tales of the Monkey Island, nos tenemos pues que poner en situación, como siempre hacemos. Nos vamos un poquito dentro del marco que ocurría en el panorama audiovisual de aquel año 2009. En las pantallas de cine de todo el mundo nos llegaba una película pues casi que roza la perfección para este que os habla. Me estoy refiriendo a la película, la adaptación de aquella novela de Alan Moore y de Dave Gibbons, ¿no? Me estoy refiriendo a la película de Zack Snyder, Watchmen.
Diario de Rorschach, 12 de octubre de 1985. Esta mañana me he encontrado un cadáver de un perro en un callejón. Tenía una marca de neumático sobre su tripa reventada. Esta ciudad me teme. He visto su verdadero rostro. Las calles son alcantarillas alargadas y esas alcantarillas están llenas de sangre. Y cuando se forme una costra en los desagües, todas las animañas se ahogarán. La mugre acumulada de tanto sexo y tantos asesinatos les cubrirá con su espuma hasta la cintura y todas las putas y los políticos alzarán la vista y gritarán: ¡sálvanos! Y yo susurraré: ¡no!
Pues la verdad que ya hemos escuchado, yo creo que sobra las palabras después de todo lo que hemos oído. Auténtica obra maestra, Zack Snyder adaptando la novela, pues como ya he dicho, de Alan Moore y de Dave Gibbons, con esa música increíble también de Tyler Bates, una dirección pues para mí casi magistral. Una película pues que, bueno, a los fans de la novela pues no le gustó, no le acabó de hacer debido a los cambios generacionales que en los que salía la película y, bueno, los cambios que tenía por entonces, lo que ocurría políticamente y socialmente en el tiempo en el que salió la novela original de Alan Moore, pues se tuvo que adaptar Zack Snyder. Yo, para mí, hizo una adaptación fílmica que es casi casi perfecta, unas escenas de acción impresionantes, unos papeles, como hemos escuchado, ese Rorschach que a mí me entusiasma. Teníamos a una Carla Gugino impresionante, Jackie Early Haley, Patrick Wilson, teníamos ahí un montón de actores pues interpretando a esos vigilantes, ¿no? La verdad que, bueno, a mí me entusiasmó una película, ya os digo, que una obra maestra que sí o sí, si te gusta el cine de superhéroes visto desde otro prisma, y si te gusta sobre todo el cine de acción, aquí vas a tener casi casi un libro de texto. Dejando aparte ese formidable Watchmen, pues nos iríamos a las pantallas más pequeñas, a las pantallas pues de las consolas en este caso. Nos vamos al año 2009. Donde pues salía en Japón. He decidido centrarme en la fecha de este videojuego, en la fecha japonesa, ya que en Europa pues lo hizo al siguiente año. Me estoy refiriendo al juego Yakuza 3, a Ryuga Kotoku-san. La saga de Kazuma Kiryu nos lleva otra vez a Kamurocho. Esta vez lo hace en las consolas, en la PlayStation 3, el primero que sale para esta nueva generación. Anteriormente pues lo habíamos jugado en esa PlayStation 2 con aquel Yakuza 1 y Yakuza 2, ¿no? La verdad que una saga que a mí me entusiasma, Sega, la verdad que antes de incluso formar ese Ryuga Kotoku Studios, pues ya estaba pues aquí marcando un poquito las bases incluso del rol, según como lo mires, pero ya estaban aquí plasmados la esencia pues de la saga en concreto, totalmente, ¿no? Ese juego, ese beat'em up actual con una profundidad. Toshihiro Nagoshi nos lleva pues a una profundidad, unas raíces de varias familias enfrentadas. La verdad que es increíble el papel que asumes interpretando a ese Kazuma Kiryu. La verdad que a mí me encanta este juego. Después, bueno, pues ya sabemos que la saga ha ido evolucionando hacia el RPG, como ya sabemos, con este Like a Dragon, donde bueno, hemos cambiado de personaje y demás, pero bueno, por su parte el relevo del beat'em up pues lo tenemos con ese Judgment, ¿no? Ese Lost Judgment, segunda parte, que ha salido recientemente. Pero bueno, en el año 2009, salía este Yakuza 3, que a mí pues personalmente me entusiasmaba, ¿no? Esta música que ya estamos escuchando, estas interpretaciones casi casi cinematográficas, un juegazo, la verdad que al fin y al cabo un tercer episodio de la saga que era increíble, era espectacular en esas PlayStation 3 que funcionaba a la perfección, la verdad que impresionante. El mismo año, en el año 2009, se escuchaban en los ordenadores de muchos de nuestros hogares, ¿no? De muchas de nuestras habitaciones, escuchábamos estas melodías ya familiares para muchos aventureros ya consagrados, aventureros ya experimentados en el mundo de la aventura gráfica, escuchábamos estas melodías que todavía hacen que se nos crepen los pelos, se nos pongan de punta, ¿no? Esos pelos como escarpias, ¿no? Cuando escuchamos estas melodías. Adelante, maestro. Pues sonando esa fabulosa banda sonora de este juego, este relevo que cogía la compañía Telltale Games, pues retomaba un poquito todo el espíritu, todo lo que nos habíamos visto ya, ¿no? Dentro del universo creado ya en ese océano lleno de fantasía y de piratas, ¿no? De piratas zombie, piratas amateurs, ¿no? Como es el caso de Guybrush. Y bueno, la verdad que todo sonaba, y como lo estáis estáis escuchando, pues todo sonado de una manera súper espectacular. Es que teníamos al gran Michael Land componiendo otra vez de nuevo las músicas de este juego. Tendríamos que empezar a hablar pues un poquito de toda la gente, ¿no? Todo el elenco que hay detrás de este Tales of Monkey Island, pero antes pues también tendríamos que hablar primeramente de la compañía que recibió, ¿no? Y que se puso en coordinación junto a LucasArts directamente, ¿no? Pues mano a mano pues para crear esta nueva saga de juegos, ¿no? De episodios, ¿no? Dentro del universo de Monkey Island. Tendríamos que hablar de un poquito de Telltale Games, de dónde venían esta gente y qué es lo que estaban sacando cuando se decidieron y cuando consiguieron un poquito pues conjuntar gran equipo creativo de lo que era la saga original. Luego ya hablaremos pues en eso, en el elenco del staff que había detrás, hablaremos pues quién habían de pues grandes cerebros y grandes artistas que habían detrás de este Tales of Monkey Island. Si os parece, vamos a empezar hablando pues de eso, de la compañía de Telltale Games, que venía pues este juego, viene fechado, como ya he dicho, en el año 2009, pero ese mismo año pues acaban también las aventuras de Wallace y Gromit, ¿no? Las grandes aventuras de Wallace y Gromit. Anteriormente ya se habían lanzado con aquel Sam & Max Beyond Time and Space, el primer en el año 2006, también ese Sam & Max Save the World. Bueno, pues venían un poquito de esos juegos así un poquito más conocidos. Habían sacado también un juego inspirado en la serie de CSI. Varios juegos así. Después, después ya de haber sacado ese Tales of Monkey Island, pues sacaron otro episodio también de Sam & Max, el Devil's Playhouse. Lo hicieron en el año 2010. Y continuaron pues con esos episodios de CSI, el Fatal Conspiracy, y después se lanzaron a otra franquicia muy famosa, que es la saga de juegos también de Regreso al Futuro, Back to the Future The Game, ¿no? La sacaron pues por allá por el año 2010, por eso pues se fecha entre dos años, ¿no? En el 2010 y el 2011, creo recordar que este juego también salió, fue episódico también, creo que fueron presentado en cinco episodios, si no recuerdo mal. Y bueno, se hicieron con unas franquicias muy muy interesantes, ¿no? Telltale Games, antes de meterse a hacer propios títulos, ¿no? Y bueno, y otros títulos pues que casi han inspirado a la compañía, ¿no? Como bueno, después ya se les conoce con ese The Wolf Among Us, también inspirado en el Fábulas, después todo el universo de Walking Dead, todo esto, ¿no? Pues antes de todo eso, pues también sacaron en el 2011 el Jurassic Park The Game, ¿no? Otro juego también que también, bueno, pues estaba, creo, compuesto por episodios, todo era como una franquicia, ¿no? Todo estaba basado pues eso en aventuras gráficas. Pues mezclaban también un poquito de acción, pero casi todo pues de grandes títulos del cine, sobre todo pues eso, del cine de los años 80, 90, como bueno, incluso 2000, ¿no? Como en el caso de Jurassic Park, si no recuerdo mal, hasta la fecha, ¿no? Walking Dead ya llegó, como decía, en el año 2012, entre el 2012 y el 2013. El mismo 2013 y 2014 ya llegó ese The Wolf Among Us, inspirado, como ya he dicho, en la novela gráfica esta, en los cómics de Fábulas y demás. La segunda temporada llegó en el 2000, entre 2013 también, 2014, The Walking Dead, la segunda temporada. Llegó el 2014-2015 ese Tales from the Borderlands, que ya hablamos aquí con mi buen amigo Brinkau, que ya lo tratamos en profundidad ese juego. Otra franquicia grandiosa que pilló esta Telltale Games era Game of Thrones, ¿no? Juego de Tronos también. El modo historia de Minecraft llegaba en el 2016. Otro capítulo más de Walking Dead. La verdad que, bueno, se hicieron con un montón de títulos interesantes, ¿no? De Walking Dead. Después Batman también sacaron aquel de Telltale series. Varios episodios han hecho de Batman. De hecho, Batman de Enemy Within llegó en el 2018. Bueno, y ahora parece que están ahí anunciándose The Wolf Among Us 2. La segunda también no está confirmada, pero bueno, esa segunda temporada de Juego de Tronos. Bueno, la verdad que tienen ahí un montón de juegos y una manera de traer nuestros juegos, un tipo de aventura pues bastante original. Lo contaremos un poquito así más abiertamente y más claramente cuando hablemos de las mecánicas, ¿no? Porque a mí me ha parecido súper guapo y súper correcto cómo están implementadas estas mecánicas del point and click en este Tales of Monkey Island, ¿no? La verdad que, bueno, ya os digo, estaba se hicieron con unos títulos Telltale, unos títulos que rápidamente, pues, conquistaron a buena parte del público, ¿no? Sobre todo los amantes del cine de aquellos años, el cine así pues bastante nostálgico, ¿no? Y la gente dedicada también a la aventura gráfica, pues teníamos esas aventuras nuevas, un nuevo aliciente, pues la verdad se nos abría como un nuevo abanico de maneras de encontrar y de la neoaventura gráfica de otra vertiente, ¿no? A mí personalmente, retomando este juego, ya lo comentaré más ampliamente al final, pero me ha parecido no lo recordaba tan guapo, ¿no? Tan divertido y sobre todo tan rígido, tan bueno, tan compacto este juego, ¿no? Vamos a, antes de empezar ya a divagar un poquito y a meternos un poco más en harina, vamos a hablar del equipo técnico, ¿no? La gente, los diseñadores y la gente de peso. Ya hemos nombrado a Michael Land, ¿no? Ahí al cargo de todas las melodías que teníamos en este Tales of Monkey Island, que la verdad que son sensacionales, como estamos pudiendo escuchar debajo de mis palabras y como hemos visto a la apertura del bloque, ¿no? La verdad que las composiciones de Michael Zetland son impresionantes, ¿no? Y bueno, y con esos leitmotiv que se han creado dentro de la franquicia, entrando y saliendo en los momentos cuando digamos que se abre el juego, está muy bien, ¿no? A mí me parece como muy cinematográfico, a la vez que las mecánicas jugables están bastante, bastante bien implantadas, excepto ciertas cosas que no me han acabado de convencer, que luego las comentaremos. Vamos, si os parece, vamos a hablar de bueno, pues un poco de dónde venía la gente que estaban aquí detrás, ¿no? ¿Por qué de golpe y porrazo Telltale Games, ¿no? Con todas las franquicias que habían comprado, con todos los grandes títulos y las grandes sagas de películas, de cómics y de todo, ¿no? ¿Cómo que de golpe y porrazo se lanzan a sacar este Tales of Monkey Island después de que llevaba tantos años ya, ¿no? Sin retomar la saga, ¿no? Un Monkey Island 5 quizá no se sabía, ¿no? Habíamos lo último que sabíamos hasta entonces era ese Escape from Monkey Island, que ya lo hemos tratado aquí. Y poco más sabíamos, no habíamos visto nada más. Se nos había quedado un sabor a los fans así más ávidos, un sabor un poco agridulce con aquel Escape. Entonces nos retomábamos aquí una nueva mecánica, encontramos una nueva mecánica, un estudio que la verdad que bueno, metía mucha carne en el asador, metía mucha producción, ¿no? Aquí había una gran producción detrás de juego bastante potente y la verdad que eso se nota, ¿no? Desde el primer momento, ¿no? Os tengo que hablar también, que no se me olvide, sobre el tema de los diseños, el tema de cómo han ido evolucionando o involucionando algún personaje, pero bueno, todo esto lo iremos hablando a lo largo del programa. Vamos a meternos, si os parece, vamos a empezar hablando de quién había, ¿no? Como ya os decía, del staff importante que había detrás de este Tales of Monkey Island. Pues bueno, pues en esta saga, sobre todo en este primer capítulo de Tales of Monkey Island, pues tenemos un elenco bastante importante de gente, pues que habían trabajado incluso anteriormente tanto en la saga como en la compañía LucasArts, ¿no? Tendríamos que nombrar pues a Michael Stemble, ¿no? Que ya, bueno, ya lo nombramos bastante, ya de hecho hicimos un pequeño repaso de los trabajos que hizo, bueno, pues trabajó en aquel Escape from Monkey Island, como podéis recordar, pero este hombre pues ya había trabajado pues como codirector, como diseñador en el Fate of Atlantis, en el Sam & Max Hit the Road, después trabajó pues para otros trabajos también de Telltale Games, Games, en ese Regreso al Futuro, por ejemplo. En The Wolf Among Us también trabajó en una primera visión, una primera versión del diseño del juego. La verdad que, bueno, pues Michael Stemble pues ya también sabe y tenía pues la, digamos, la experiencia labrada a lo largo de todos sus años ya trabajando dentro de, pues, de LucasArts, de el mundillo de la aventura gráfica. Vamos, que no es un don nadie en este juego, en este Tales of Monkey Island. Ya os digo que tenemos pues un Dream Team, ¿no? Tenemos aquí bastante gente, bastante importante. Otro importante es Dave Grossman, que comentar de Dave Grossman, ¿no? Pues escribió, por ejemplo, pues los primeros Monkey Island, tanto el 1 como el 2. Bueno, es un tipo que ha estado mano a mano con Ron Gilbert, con Tim Schafer, bueno, codiseñó también ese Day of the Tentacle. Es un tipo pues que incluso ha formado parte de, ha sido el director de diseño de la propia compañía Telltale Games, ¿no? Entonces, bueno, pues lo tenemos aquí trabajando también mano a mano con Michael Stemble, creando pues incluso son bastantes personajes y bastante gente que han trabajado en este Tales of Monkey Island. La verdad que, bueno, tenemos mucha gente, ¿no?, trabajando ahí, y tal y como son 5 episodios, pues sabemos pues que incluso cada argumento, cada aventura pues está escrita pues por uno de estos componentes, uno de estos autores y escritores y artistas, ¿no?, diferentes, ¿no? Esta vez pues le toca el turno pues a Michael Stemble dirigir el proyecto, y ya veremos si en próximos episodios que tratemos este Tales si le habrá tocado el turno a otro, ¿no? Otro peso pesado de esto, pues ya hemos comentado, pues era el compositor Michael Land, ¿no? Michael Land, pues ya hemos hablado de él, ya sabemos pues cómo se las gasta este compositor, que es un auténtico maestro, ¿no? Estamos escuchando, ya hemos hablado bastante, incluso algún especial musical que ya hicimos por aquí, por el Point and Clip Podcast, algún especial de estos para fans, ya lo hemos tratado por aquí, ¿no? Se sabe también que, bueno, pues con Michael Stemble pues se unió en esa creación un poquito, como pues para crear las ideas primigenias del proyecto, cuando se supo pues que se iba a lanzar esta nueva saga de capítulos, pues se sabe que el mismo Ron Gilbert, el padre creador de este Monkey Island, como aquel que dice, ¿no?, pues sabemos que Ron Gilbert estuvo en esa toma de decisiones, en esa especie de tormenta de ideas, pues junto con el resto del equipo, ¿no? Entonces pues está incluso pues se sabe que están sus patrones, sus guiones, sus ordenanzas, ¿no?, detrás de cada idea que se tomó en este Tales of Monkey Island. La verdad que es un juego, ya os digo, un juego que a mí personalmente pues no le tenía mucho, no aprecio, pero no le tenía mucho pues mucho amor, digamos, ¿no? No tenía mucho interés yo por él, y cuando me he puesto en serio a jugarlo, pues digo, ostras, se nota que aquí detrás de este juego hay unas grandes cabezas pensantes, unos diseñadores que saben muy bien lo que están haciendo, ¿no? Y bueno, la verdad que es espectacular, y se nota bastante en cuanto al sentido del humor, en cuanto al diseño. Volvemos otra vez al diseño este característico que la saga fue retomando ya en un poquito, ya fue derivando sobre todo en aquel Curse of Monkey Island, donde también teníamos a varia gente de este juego pues trabajando en él, ¿no? Ya empezaba un poquito ese diseño que yo le llamo el diseño de las nubes enroscadas, ¿no? El diseño así como más de dibujo animado, cosa que no veíamos anteriormente pues ni en el primero ni en el segundo, ¿no? Eso fue una cosa que fue derivando con el cambio, si os fijáis, con el cambio de motor, el cambio del aspecto gráfico, incluso la evolución, entre comillas, o involución del personaje principal, de Guybrush Threepwood, ¿no? Otro peso pesado, hablando de Guybrush Threepwood, otro peso pesado que tenemos de nuevo en esta saga es la voz, ¿no? Pues tenemos la voz característica de Guybrush Threepwood en este Tales of Monkey Island. Pues tenemos ahí al actor de doblaje, a Dominic Armato, pues ya sabemos pues la voz típica de Guybrush Threepwood, interpretando además en este juego pues lo tenemos el audio, tenemos todo el audio traducido, digamos, no traducido, sino el doblaje lo tenemos en inglés, Y bueno, y la verdad que estamos escuchando pues esas voces que son sensacionales, ¿no? Después también la voz de Elaine Marley pues vuelve a repetir también, vuelve a repetir con la voz que le escuchamos en aquel The Curse of Monkey Island. Creo que la actriz de doblaje se llama Alexandra Boyd y es la misma actriz de doblaje. Como comentario, como una curiosidad dentro de ese doblaje, pues se hizo mucho hincapié en que cuando los actores estaban hablando, los personajes estaban hablando, pues que fuese bastante real lo que es el lip sync, que se llama, ¿no? Pues la sincronía labial, ¿no? Cuando están abriendo una vocal así abierta, pues abrir bastante bien la boca, tal, no sé qué. Entonces, bueno, pues esa sincronía labial pues se tuvo bastante en cuenta, ¿no? Es que, bueno, estaban tirando también de un motor, el motor gráfico que tenían para este juego, que si no recuerdo mal, creo que se llamó ese motor, se llamó el Telltale Tool, ¿no? Está guapo ese juego de palabras, ¿no? La herramienta Telltale, ¿no? Hay que comentar que este juego salió para un montón de plataformas. Lo hizo pues para PC, lo hizo para la PlayStation, de hecho se podía jugar en la PlayStation 3. Lo hizo para el ordenador, el Mac, también para la plataforma de Macintosh, y después también salió para la Nintendo, para la Nintendo Wii, ¿no? Con aquel control del Nunchuk, ¿no? Aquel WiiWare, ¿no? Y bueno, y se adaptaron pues ciertas mecánicas para ese tipo de control también, ¿no? Entonces, bueno, es bastante interesante cómo se llevó a cabo todo esto, y la verdad que ya os digo, gráficamente pues se nota un avance muy 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 considerable, ¿no? Muy, muy potente, ¿no? Después también las mecánicas, ya ahora lo iremos desarrollando, pero bueno, pues esto es un poquito en general pues todo el elenco de gente que teníamos. Ya veis que hay gente pues bastante potente dentro de este juego, ¿no? Habían trabajado pues mucha gente en este Tales of Monkey Island. Ya veremos que, bueno, hay otra gente que adoptan otros roles en los siguientes episodios, pero eso lo vamos a dejar para próximos programas, ¿no? Así que, si os parece, vamos a dar unas pequeñas notas antes de hablar sobre las pequeñas sinopsis que haremos del juego, y vamos a continuar con este Tales of Monkey Island con algunas pequeñas notificaciones, algunas pequeñas ingredientes más que hay que saber del juego. Bueno, pues comentar que el juego, pues ya supongo ya lo sabéis, pero bueno, salió por episodios, ¿no? Este primer episodio que estamos tratando, pues en concreto, salió el 7, se publicó el 7 de julio del 2009, que lleva por título este primer episodio Launch of the Screaming Narwhal. Bueno, pues este salió en el 7 de julio, el siguiente episodio salió en agosto, el 20 de agosto, se llamó The Siege of the Spinner Kai, el 20 de agosto salía del 2009 este segundo episodio, el tercero Lair of the Leviathan el 29 de septiembre del 2009, y The Trial and the Execution of Guybrush Threepwood el 30 de octubre del 2009, y Rise of the Pirate God el 8 de diciembre del 2009. Se sabe pues que los creadores, tanto Michael Stemble como Dave Grossman y demás, pues iban creando los episodios mientras se publicaba el siguiente, o sea, cuando lanzaron el primero de ellos, el Launch, este juego que estamos tratando hoy, el Launch of the Screaming Narwhal, ya ellos estaban trabajando en el segundo, el The Siege of Spinner Kai, el segundo. Y bueno, ese delay, ese impasse de tiempo, pues más o menos era lo que acababan de formalizar, digamos, de finalizar el proyecto, ¿no? Era una manera pues bastante curiosa de ir publicando todos estos juegos, y de hecho, pues en menos de medio año publicaron los 5 títulos. También hay que decir que estos juegos son de una duración más corta de lo habitual. Si lo coges como un juego completo, ¿no? Pues te ocuparía más o menos lo que ocupa una aventura gráfica normal. Yo más o menos he tardado en acabarme este primer título, este primer episodio, he tardado pues aproximadamente un par de horas, ¿no? Eso sí, he ido pues bastante dubitativo, probando ciertas cosas y demás. Yo creo que sabiendo bien lo que hacer, pues tardaré ya una horita, horita y media como mucho. Entonces, bueno, pues son juegos que más o menos tienen esa duración, a mí me parece sensacional, y todo lo que es la trama, pues en cada episodio no empieza ni acaba, digamos, toda la trama. Lo que sí que, bueno, pues cierto puzzle o cierta, digamos, cierta misión que tienes en el juego sí que finaliza en ese episodio, ¿no? Entonces, bueno, pues que pasamos directamente a otra parte de la historia, ¿no? Entonces, bueno, Tales of Monkey Island, este primer título, pues mucha gente se pensaba que iba a ser como el nuevo Monkey Island 5, ¿no? Y Dave Grossman creo que comenta en una entrevista que directamente no es que sea una quinta parte de este Monkey Island, sencillamente son episodios alternativos, ¿no? Independientes que suceden dentro del universo de Monkey Island, ¿no? Entonces, bueno, se sitúan un poquito pues después de aquel Escape from Monkey Island y digamos entre, digamos también después de una supuesta quinta parte de esta saga, ¿no? De un supuesto Monkey Island 5, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí empieza, digamos, el primer episodio, que si os parece vamos a pasar a narrar un poquito cómo se plantea este primer episodio. No vamos a va a estar todo libre de spoilers, o sea que no os preocupéis, pero más que nada pues vamos a hablar un poquito del planteamiento del juego y de esta primera historia que nos explican en este Launch of the Screaming Narwhal de este Tales of Monkey Island. ¿Qué nos contaban en este primer capítulo de Tales of Monkey Island? Bueno, pues nos planteaban, como ya he dicho, un entremedio de toda la saga esta, pues una supuesta quinta parte, pues nos veíamos envueltos en una refriega contra el mismísimo LeChuck en medio del océano, ¿no? Supuestamente, pues habíamos tenido, por lo que sabemos en el juego, habíamos tenido una cita con la hechicera, ¿no? La hechicera del vudú aquella. Y nos da una receta, ¿no? Una receta pues para acabar con el pirata LeChuck, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos aquí a LeChuck, que tiene secuestrada a la gobernadora Marley, ¿no? La tiene atada encima de un barril de en su barco, y nos van dando sacudidas con el barco, ¿no? Y bueno, parece ser que LeChuck pues tiene como secuestrados a unos monos, que bueno, es el secreto de los monos que el tipo quiere conseguir y demás, ¿no? Y bueno, la misión primera pues es conseguir unos ingredientes, ¿no? Para hacer los ingredientes que te da supuestamente la hechicera para hacer una espada que pueda acabar con la vida de LeChuck por siempre, ¿no? Ya. Entonces, bueno, pues tienes que encontrar varios ingredientes para hacer una especie de cerveza y tal, bueno, una especie de cerveza de raíz o algo así, para bañar la hoja de tu espada y de esta manera pues transformarla en una especie de arma vudú y tal para acabar con LeChuck. Todo esto ocurre al principio, es casi la introducción del juego, ¿no? Y nada, en el momento que consigues eso, saltas al barco y tal, al barco de LeChuck, y ahí es cuando lo atraviesas con tu espada, ¿no? Pero para tu sorpresa, ¿no? Vemos que LeChuck, lejos de morirse, lo que le sucede es que se transforma en humano, ¿no? Deja de ser un pirata zombie, se transforma en un tipo vivo, en un tipo humano, así con una cara bastante, bastante desagradable, ¿no? Con su barba negra, un tipo pues incluso más joven, ¿no? Y sale volando la espada, ¿no? La espada pues choca contra unos bidones de pólvora y explota todo aquello, y sale pues Guybrush sale despedido a la isla y acaba pues naufragando y acaba pues flotando en las costas de la isla Flotsam, ¿no? Y a partir de aquí es donde sucede todo el juego, en esta isla Flotsam, ¿no? Una nueva isla que conocemos, y cuando te recibe un tipo allí en la isla pues te comenta que bueno, pues que esa isla tiene un poquito el inconveniente de que soplan los vientos en su contra, por lo tanto nunca va a poder zarpar un barco de allí, ¿no? Y tú lo que buscas es conseguir un barco y irte otra vez detrás del pirata LeChuck para rescatar a la gobernadora Marley, a tu mujer, ¿no? Que se supone que estáis casados en el juego. Y eso es un poquito el leitmotiv, todo lo que te lleva, la acción que lleva este primer capítulo, ¿no? Es un poquito el objetivo que tienes que conseguir en este juego, ¿no? Entonces, bueno, pues encontramos aquí a personajes que ya habíamos visto, como por ejemplo esta hechicera, ¿no? Que vemos pues que también tienes incluso algún objeto, como al principio esta receta, ¿no? Que te da ella. Vemos aquí varios personajes que ya hemos conocido. No sé si, no quiero spoilear, sí, veremos algún gran personaje o algún tipo Stan, algún personaje de este calibre en otros episodios de la saga, de los episodios de Tales of Monkey Island, pero la verdad que, bueno, pues sí que tiene mucho todo el espíritu, y vemos la trama pues que guarda mucho todo el espíritu de los anteriores títulos, ¿no? Conseguir pues un objetivo, que es el encontrar pues una navegación para irte detrás de un tesoro, detrás de alguien, ¿no? En este caso pues otra vez combatir a LeChuck, ¿no? Al pirata, en este caso no pirata zombie, porque los ha transformado en humano. Se me olvidaba comentar que en el momento que atravesábamos a este pirata, ¿no? Que se transforma en humano, directamente tu mano que está sujetando la espada, pues acaba como poseída, ¿no? Por un espíritu maligno, ¿no? Y esta mano, pues cuando están hablando la gente o cualquier cosa, pues de golpe porrazo toma como vida propia y le sacude una bofetada, ¿no? A uno o te da a ti, ¿no? Cosas de este en este plan, ¿no? Un poquito me recordaba aquellas películas de Sam Raimi de Posesión Infernal y demás, ¿no? Lo de se metió en mi mano y me la tuve que cortar, ¿no? Y se implanta una sierra eléctrica, ¿no? Pues este no es el caso de Guybrush, al menos de momento, pero bueno, sí que pues tiene ese aliciente también que va a tener que resolver pues Guybrush dentro de esta isla Flotsam, ¿no? Que se llama. La verdad que, bueno, pues como comento, ¿no? Todo el diseño gráfico, todo el apartado gráfico está otra vez pues con ese estilo que yo le llamo casi de pastelería, ¿no? Que parecen pues nubes que te las podrías comer, ¿no? Nubes enroscadas, ¿no? Le llamo yo el diseño de nubes enroscadas, ¿no? Y bueno, tenemos a un Guybrush así también como más desgarbado, ¿no? Ahí con una perilla y demás, ¿no? Volvemos otra vez a ese Guybrush pues más patoso, que da incluso rabia, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que la aparición, la presentación de este personaje, de este Guybrush, también es como bastante heroica, ¿no? Que viene pues por detrás mientras LeChuck está hablando, y vemos que la gobernadora Marley, ¿no? Elaine Marley va mirando al fondo y dice, va a venir Guybrush y va a acabar contigo, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y aparece pues heroicamente, ¿no? Ahí. Entonces esa presentación tampoco acaba de cojar con lo que vemos después del personaje, que le está pidiendo todo el rato ayuda a la gobernadora, y sí que es verdad que se encaja más con el primer Guybrush que veíamos en los primeros juegos. Se va bastante más lejos de lo que es el Curse of Monkey Island. La verdad que tiene una especie de, el personaje sufre a lo largo de toda la colección, ¿no? Sufre como una especie de evolución extraña, ¿no? Que bueno, es un poquito lo que hemos comentado varias veces en algún comentario que me habéis hecho los oyentes por los comentarios y demás en iVoox, ¿no? Entonces, bueno, pues es curioso pues que ahora parece ser pues que retoman otra vez esa inocencia del personaje de Guybrush, vuelve otra vez pues a ser ese pirata patoso, ese chaval así un poquito pues desastre, ¿no? La verdad que está bastante curioso y bastante divertido todo el juego, que si os parece ahora vamos a hablar un poco de sus mecánicas, ¿no? Qué es lo que me ha gustado y lo que ha dejado de gustarme, ¿no? Porque tiene ciertas cosas que sí que me han gustado y otras que no tanto. Vamos a por ellas. Pues tenemos un point and click pues bastante clásico, excepto pues por la manera de mover a nuestro personaje. Y es que, bueno, veníamos de aquel Escape from Monkey Island, que era bastante dificultoso, bastante novedoso el tema de después de venir del puntero clásico, ¿no? Y claro, nos plantean aquella nueva modalidad de movimiento que al final pues a mí se me hizo bastante difícil de adaptar, ¿no? Esta vez es algo también parecido, pero es bastante más ágil, ¿no? Aunque después de los movimientos y de varios planos que adopta el juego de cámara, ¿no? Pues se te antoja un pelín también confuso. El caso es que no tenemos un point and click, no clicamos y el personaje nuestro se mueve hacia el punto que hemos clicado. Al contrario, nosotros clicamos, dejamos el botón derecho, el botón izquierdo pulsado del ratón, y hacia donde movemos el ratón es hacia donde se mueve Guybrush, ¿no? O sea, si tú pulsas el botón izquierdo del ratón, lo dejas pulsado y mueves el ratón hacia la derecha, nuestro personaje se moverá hacia la derecha. Si en ese mismo momento, sin soltar el ratón, lo movemos hacia abajo, hacia ti, ¿no? Hacia tu persona. El personaje pues va, digamos, hacia la cámara, ¿no? Hacia el jugador, ¿no? Entonces, bueno, se adapta este sentido así como con una redonda, una especie de brújula, y vamos indicando la señal hacia donde se va a ir moviendo el personaje conforme movemos nosotros el ratón mientras dejamos pulsado el botón izquierdo del ratón, ¿no? Entonces, bueno, es un poco al principio un poco confuso, un poco raro, porque claro, ya os digo que si quieres ser bastante exacto con dónde quieres dejar el personaje, pues te cuesta un poquito, ¿no? Al principio cuesta un poco adaptarse. Después ya no, después ya es bastante sencillo, un poquito también te dejan bastante manga ancha a la hora de colocar a tu personaje y a la hora de directamente, por ejemplo, si quieres hablar con un personaje, le clicas y él ya se coloca automáticamente en el punto donde tiene que estar, ¿no? Pues para que los cambios de plano, porque es bastante, ya os digo, es bastante cinematográfico el juego, entonces pues hay cambios de plano, cámaras, planos de cámara diferentes y demás, entonces en ese aspecto el juego, ya os digo, que es bastante rico y está bastante chulo, bastante espectacular, ¿no? Después otra cosa que han innovado es el tema del inventario. Tenemos todo el inventario situado en una pequeña barra, así minúscula, en el lado de derecho de la pantalla. Tenemos cuando pasamos el puntero por ahí encima, pues se nos despliega una especie de menú, ¿no? Donde tenemos una lupa en la parte de arriba, que eso es para investigar, para mirar objetos, ¿no? Para examinar los objetos. Tenemos los objetos que nos aparecen digamos, dentro de todo este submenú, nos aparecen todos los objetos, ¿no? En la parte inferior de este menú vemos una X que es para cerrar todo el menú, y vemos dos espacios vacíos en blanco. Estos espacios vacíos en blanco significa que podemos arrastrar un objeto a uno de esos espacios y colocar otro objeto en el otro espacio en blanco que tenemos en la parte de abajo. Entre medio de los dos espacios en blanco vemos como un símbolo más en rojo, ¿no? Entonces cuando pulsas ese símbolo, digamos que combinas los objetos. Esto es lo único que puedes hacer con los objetos, combinarlos entre sí de esta manera, ¿no? Entonces pues se crea como un nuevo objeto y demás, ¿no? También pues cuando señalas el objeto lo puedes interactuar lógicamente con algún personaje del escenario, algún otro objeto del escenario. Esto ya pues es como una aventura gráfica de pues bastante habitual. Tenemos un sistema integrado de ayudas que, bueno, pues forma parte casi de la misma trama, y es que pues hay momentos que cuando no sabes qué hacer pues te pones a hablar con Elaine Merley, por ejemplo, o con cualquier otro personaje que tengas por allí, y le puedes comentar: oye, ¿qué hacemos ahora, no? ¿Qué puedo hacer, no? Entonces pues mira aquel baúl que tienes allí que no has visto, no sé qué. Entonces pues sabes bien qué objeto tienes que tratar o qué accionar o con cuál tienes que interactuar, ¿no? Entonces, bueno, pues ese sistema de ayudas es un poco es bastante orgánico, no se ve artificial, pero hay cosas que te las dan muy 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 mascadas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay momentos que hasta me daba miedo según qué frases decirle a algún personaje, porque me supondría pues que me están, digamos, diciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues hay momentos que a lo mejor me he saltado algún texto, algún diálogo importante por el hecho de tener miedo a que me desvelasen alguna de las pistas que tenía que hacer, ¿no? Pero bueno, la verdad que está bien, está bastante bien integrado. Yo prefiero eso que no que te salga como una ayuda directamente, ¿no? Aunque en este caso casi casi no lo puedes evitar, ¿no? No lo puedes esquivar. De la otra manera, bastaba con no pulsar esa ayuda y ya está, ¿no? Pero bueno, decidieron hacerlo así. Esto ya estábamos en otra generación, en otro tipo de consolas incluso, que eran las Nintendo, la Nintendo Wii. Ya teníamos otro tipo de público y tal, pues lógicamente tenían que integrar algún apartado de ayuda, ¿no? Porque la frustración en nuestros juegos es a día de hoy es el mayor enemigo, ¿no? Entonces pues tenían que quitar, sea como sea, pues ese sentido de bloqueo, ¿no? Del juego. Entonces pues de esta manera pues siempre ibas avanzando, ¿no? La verdad es que el juego es bastante bastante dinámico y al final te haces con el control de una manera bastante ágil. Y de hecho lo encuentro hasta sencillo, ¿no? La manera de interactuar con los objetos es bastante fácil de combinar objetos, de utilizarlos con el escenario, con los personajes. Tenemos también lógicamente pues la selección de textos, ¿no? De frases que vas a ir comentando, a ir diciendo, bueno, pues lo típico habitual de un point and click, pero cambiaría pues ese momento en el que pilotamos, digamos, que manejamos a nuestro personaje con esos barridos de ratón que yo les he querido llamar, ¿no? Barrido en 360 grados, ¿no? El ratón para manejar a nuestro personaje. Es algo un poquito curioso, es algo un poco raro, pero que al final te acabas adaptando mucho mejor que aquel control tan poco exacto que tenía el Escape from Monkey Island, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, tampoco, ya os digo, tampoco se le han tirado muchos trastos a la cabeza a este juego por su control. Ya os digo que ha sido, incluso fue bien recibido este Tales of Monkey Island, ¿no? De hecho, está bastante bien visto, ¿no? Con el paso del tiempo, ya pues sabiendo que pues no estaba un Ron Gilbert directamente dirigiendo el proyecto y que tampoco se componía de un episodio entre comillas, vamos a dejarlo así, como canónico de la saga del pirata Guybrush, ¿no? que todos conocemos. Vamos a ir con, digamos, con el último bloque ya de este Tales of Monkey Island. Vamos con las conclusiones después, pero bueno, comentar pues que ya lo hemos dicho en el apartado de curiosidades, este juego pues salió también junto el mismo año en que se lanzaba también esa versión remasterizada, esa versión especial del The Curse, del Secret of Monkey Island. Esa primera parte pues coincidió también con el lanzamiento el mismo año que se lanzaba este Tales of Monkey Island. La verdad que era un año pues bastante bastante pirata, ¿no? Todo esto era un año que bueno, retomábamos un poquito todo el tema de la saga de Monkey Island. Resumiendo un poco, pues me encuentro con un juego que los puzzles están bastante bien planteados, ¿no? Yo me he encontrado pues con esas mecánicas que ya he comentado antes. Me encuentro con un juego que los puzzles están bastante bien solventados y bastante lógicos. El puzzle, por ejemplo, en la jungla, pues todo el apartado este de la jungla quizás es el apartado más largo del juego, el que se me ha hecho un pelín más largo, pero como el juego en sí tampoco es muy muy largo, pues no se te acaba de hacer muy pesado. Sí que tienes que tirar un poquito de aquí de la veleta, situarte en ciertos sitios y tal. Bueno, ese puzzle a mí me ha parecido interesante. Gente que lo critica y que dice que es bastante repetitivo, a mí no me lo ha parecido. A no ser pues que, claro, que tengas, utilices bastante el tema de la prueba-error, ¿no? Con este momento, ¿no? Del juego. Pero bueno, en general es muy divertido y los puzzles pues se disfrutan bastante. A mí me han parecido puzzles muy orgánicos, muy naturales dentro de la historia, incluso te cuentan bastante bastante cosas de lo que es la trama y del desarrollo del personaje, ¿no? de Guybrush. Así que todo eso me parece muy muy guapo, ¿no? Poquita cosa más comentar pues que el juego pues se volvió a utilizar después de las malas críticas que tuvo aquel Escape from Monkey Island, pues volvieron en Telltale a utilizar otra vez la tecnología en tres dimensiones, en el 3D, pero eso sí, cuentan los diseñadores pues que esta vez se rodearon de auténticos profesionales que sabían cómo hacer y plantear una aventura en tres dimensiones de una manera pues bastante compacta y bastante exitosa. De hecho, ya os digo que en este caso el juego funciona muy bien. Vemos cosas muy muy bonitas, por ejemplo ese vaivén al principio del juego, en esa introducción donde vemos el barco de LeChuck al fondo de la pantalla, cómo se va moviendo, esas cámaras cinematográficas, ¿no?, que vamos viendo esos cambios de cámara, ¿no?, que es como muy cinematográfico. La verdad que queda todo muy bien. Y bueno, incluso pues ese control pues no se hace del todo muy 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 dificultoso a la hora de pillar el tranquillo, ¿no? Es bastante agradable todo el juego en sí. A mí me ha sorprendido, ya os digo, a mí me ha gustado bastante todo el aspecto gráfico, toda la historia como te la cuentan. Sí que es verdad que te cuentan muy poquito de la historia, es solamente, bueno, pues lo que he comentado es la trama que tienes que liar. Hay pocos personajes en el juego que te encuentras, uno de ellos sí que ya lo habíamos visto anteriormente dentro de la saga de Gaebrus. Tenemos a Gaebrus, tenemos a Elaine, tenemos a LeChuck, la señora del vudú, después tenemos otros personajes como ese Joaquín Doro, tenemos varios personajes que nos vamos encontrando y la verdad que bueno, pues se hace bastante bastante curioso, ¿no? Y bueno, y todo, pues ya os digo, al fin y al cabo tiene todo el sello, ¿no? Incluso el sentido del humor tiene todo el sello de la saga, ¿no?, que ya conocíamos anteriormente. Así que bueno, si os parece, vamos a pasar ya a finalizar estas conclusiones. A mí, al fin y al cabo, pues me encuentro con un juego pues muy 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 agradable, muy muy apetecible a la hora de jugarlo. También comentar, pues como ya he dicho, ¿no?, que este juego está gratuito a día de hoy, ¿no? Lo podéis descargar gratuito en la plataforma de Prime Games, ¿no?, esta de Amazon Prime o como le queráis llamar. Los juegos quedan gratuitos, pues están los cinco títulos, ¿no?, los cinco episodios descargables gratuitos a día de hoy. Creo que durante todo este mes los vamos a tener. Después comentar que el juego pues no salió en castellano, pero que bueno, pues existe un parche que sí que te pone todos los episodios en castellano. Si hacéis una pequeña búsqueda en Google, pues rápidamente daréis con ellos y funcionan a la perfección, que es como yo he jugado el juego. Funcionan muy muy bien, así que felicidades a estos fans que hacen este trabajo de traducir los juegos, ¿no? Poquita cosa más, un gran juego este Tales of Monkey Island. Yo creo que le hace justicia a la saga, siempre pues teniendo en cuenta que no forma parte de lo que ya conocíamos anteriormente, no forma parte de esa historia ya empezada por Ron Gilbert y demás. Y bueno, y tenemos esta nueva edición, nuevos episodios, que poco a poco pues iremos planteando pues el resto de episodios, el resto de los cinco episodios aquí en el Point and Click. Así que de momento lo vamos a ir dejando aquí y vamos a hablar, vamos a saber qué nos llegan en los próximos programas del Point and Click. Venga. Pues en el próximo programa 1X16 vamos a tener por primera vez la plataforma de Nintendo, la Nintendo DS, con un juego maravilloso, una aventura gráfica que bueno, que a todos nos sorprendió porque bueno, pues no estábamos acostumbrados a jugar este tipo de juegos, a este tipo de aventuras en la portátil de Nintendo, y me estoy refiriendo al juego Hotel Dusk Room 215, una aventura gráfica que bueno, ya os digo, del año 2007, que a mí pues me pareció espectacular, una aventura gráfica pues bastante curiosa y sobre todo muy original, ¿no? Una, bueno, creada primeramente con el nombre de Wish Room, la habitación de los deseos, ese Hotel Dusk Room 215, aquí próximamente en el Point and Click Podcast. We'll be right back. En el siguiente programa nos vamos al año 1998, a la compañía Alcachofa Soft, de nuevo aquí invitada en el programa, y vamos a hablar de Mortadelo y Filemón, el sulfato atómico, un juegazo, una aventura gráfica con todo el humor habitual de, bueno, pues del equipo del gran Emilio de Paz y todo su elenco, pues de chistes y de gracias y, bueno, esos doblajes que a mí personalmente pues me encantan, ¿no? Una aventura pues que también estaba inspirada totalmente en el episodio, en el capítulo original del sulfato atómico de Mortadelo y Filemón, de su padre Francisco Ibáñez. Ya sabemos, las aventuras de Mortadelo y Filemón, el sulfato atómico, próximamente aquí en el 1X17 sería en el Point and Click Podcast, claro que sí. Y esto se acaba, este 1X15 ya se acaba con este Tales of Monkey Island. Ya os digo que volveremos con los siguientes episodios, el resto de los 5 episodios que componen toda esta saga de Telltale Games. La verdad que, bueno, ha sido un programa que yo me lo he pasado bomba, ha sido entretenido, se han dicho bastantes cosas interesantes y, bueno, y la verdad que rememorar este tipo de aventuras con estas nuevas mecánicas que hemos nombrado, pues la verdad que yo creo que es bastante interesante y que nos despierten las ganas pues de volver a rejugar estos juegos, ahora que además pues aprovechando que lo tenemos pues justamente durante todo este mes gratuito, ¿no? Como ya he comentado en el programa. Así que Sergio Vintage se despide, pues como siempre lo hago, hasta la semana que viene, hasta el lunes que viene, y con ese chao, chao, chao.